COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
...25 son los minutos que pasan de las 3 en punto... ...¿qué tal? Muy buenas tardes... ...bien hallados en la sintonía de la cadena COPE... ...en la provincia de Valladolid... ...esperando que la jornada de ayer... ...del Día de Reyes... ...haya sido todo lo placentera posible... ...y sin el mayor número de sobresaltos... ...que los necesarios... ...después de que todos... ...pequeños y mayores... ...abriéramos nuestros regalos... ...antes o después... ...hoy el regalo es que seguimos aquí... ...afortunadamente... Podemos seguir estando contigo a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE más en Valladolid, también a través de cope.es/Valladolid, de emisión en directo o de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Mediodía COPE continúa hasta las 3, pero estos 5 minutos hasta las 3 y media te vamos a informar también en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5. Viernes, día 7 de enero. Leire Chorro, que está en el control. Rápidamente una pausa. Comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Siente la pasión, siente la melé, siente los placajes, siente el blanco y negro, siente tus colores. Puedes sentirlo este domingo 9 de enero en el encuentro de la octava jornada de la División de Honor, que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Club de Rugby La Vila a las 12:30 horas en los campos de Pepe Rojo. Siente el rugby, siente Silver Storm El Salvador.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 8 de enero, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Reymundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
En Tiferman tenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pescadilla de costa del Cantábrico a 5,99 el kilo y solomillo de cerdo calidad Duroc a 6,49 el kilo. Tifer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
Pues pasó el sueño del Real Valladolid en la Copa del Rey. Ese sueño nos hizo despertarnos bruscamente en los 16avos de final. No hubo forma de acceder a octavos, a pesar de que el equipo iba a salir a competir. Y digo iba ante un Real Betis que fue absolutamente demoledor. Se fue 0-3 de Zorrilla, como el resultado podía haber sido perfectamente de 1-4 o de 1-5. Pero a partir de ahora toca mirar hacia adelante. Ya habrá tiempo de analizar si realmente el Real Valladolid este año tenía que haber intentado dar un pasito más largo en la Copa o no, pero lo cierto es que ha dado los que ha dado y en el momento que los ha tenido que dar, con el brote de COVID afectando prácticamente a toda la sociedad mundial. El fútbol no ha sido una excepción, el fútbol no está siendo una excepción y no podemos decir que sea ahora mismo precisamente el Real Valladolid uno de los equipos que más se pueda quejar de todo lo que está pasando, porque no hace más que llegar salpicaduras y conteos y goteos de positivos en números de 1, 2, 3 diarios en muchos equipos. Hay competiciones que no van a celebrarse, como es la Euroliga en la jornada de este viernes, y prácticamente queda anulada la jornada también de Liga ACB, debido a que al que no tiene 2 positivos, tiene 3 sospechosos. Pero el fin de semana nos tiene que llevar a intentar ganar al Burgos, mañana 6:15 en Zorrilla, y al Chami a meterse en la Copa del Rey de Rugby. Para ello tendrá que ganar a La Vila el domingo a las 12:30 en los campos de Pepe Rojo. El Quesos, eliminado, visita en Valencia a Les Abelles. Con todo ello estamos hasta las 4 en punto de la tarde en la sintonía de COPE.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Yeah. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 8 de enero, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Treinta y un minutos pasan ahora mismo de las 3 en punto de la tarde. La Copa del Rey pasó a la historia una temporada más. Es una competición en la que el Real Valladolid o no tiene suerte o realmente no enfoca de la manera más apropiada para intentar llegar lo más lejos posible. Con esto no quiero decir que el Real Valladolid no haya competido este año en Copa del Rey, pero sí que el técnico sabía lo que había, sabía lo que tenía, sabía hasta dónde podía llegar con la Unidad B, ese equipo que en Marchamalo casi protagoniza el primer gran ridículo de la temporada y que venció con cierta solvencia a una Unión Deportiva Las Palmas que se lo había tomado exactamente igual que el Real Valladolid, mandando a 9 o a 10 de los hombres que habitualmente juegan en Liga a la isla, sin siquiera dar la opción de que fueran alternativa y esperaran su oportunidad desde el banquillo aquí en Zorrilla. Esa victoria hizo que nos clasificáramos para los 16avos de final y el partido del miércoles fue, bueno, pues un partido que más o menos respondió al guión esperado. El Betis, con muchísima calidad en todas sus líneas, fue, vamos a decir que no un abusón, pero sí un equipo que no tuvo en su momento piedad, algo que me parece absolutamente correcto y que en algunos deportes se considera incluso elogiar y respetar al contrario de un Real Valladolid que no tuvo su tarde. Lo único realmente congratulante que dejó ese partido fue la aparición o la reentré de Víctor Narro y la aparición, eso sí, de Fresneda. Cuidado, 17 años. Ya se ha abierto el debate. ¿Debe Fresneda empezar a quemar etapas a partir de los 17 años o debe Fresneda ir quemando las etapas naturales antes de llegar al fútbol profesional? Y mi pregunta es, ¿Fresneda tiene dos piernas? ¿Fresneda se sabe el reglamento? ¿Fresneda tiene calidad para jugar aunque sea todavía inmaduro y maleable? ¡P'alante! ¿Dónde está el problema? ¿Por qué hay que ir despacio con Fresneda o con Pérez o con X o con Y? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hartos de traernos al Leibniz de turno a España cuando, o al Maradona de turno o al Messi de turno que debutan en sus equipos o al Vinicius de turno con 17 años? Allí, ¿qué pasa? Que pasan más hambre, son más listos, les crece antes la musculatura. No sé, ¿qué problema puede haber en que ahora mismo un chaval de 17 años asuma minutos de responsabilidad en un equipo profesional? Eso sí, naturalmente sabiendo que en cualquier momento puede, para completar su formación, dar un paso atrás. Algo que se gestionó muy, muy mal, en épocas pretéritas, como en el caso de Asier Arranz o como en el caso de Quique, con K. ¿Recuerdan aquel chaval que se iba a salir y que iba a ser prácticamente el jugador franquicia del Real Valladolid partiendo de sus categorías inferiores? Bueno, pues ahora mismo es un jugador más, en una categoría ref más. Y Asier Arranz, pues, o Álvaro Antón, estuvieron en su día en equipos más o menos profesionales, a fin de cuentas, pero tampoco llegaron a romperla. ¿Por qué? Porque salían del Valladolid pensando que no valían para esto. Eso es lo que durante muchos años se ha comunicado en el Real Valladolid. Me vales para completar un grupo de entrenamiento, me puedes valer para jugar un día en Copa cuando no tengo ningún lateral derecho, pero luego te voy a guardar. Te voy a ir macerando cuando a lo mejor ya está en su punto. Entonces, la única forma de saber si el jugador está o no está en su punto es dándole minutos. Por ejemplo, ante el Burgos. Esta mañana ya ha vuelto al trabajo después de la Copa el Real Valladolid. En ese entrenamiento ha estado, bueno, hoy no porque era puerta cerrada, pero en la rueda de prensa posterior sí ha estado Diego Rivera. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Se ha hablado primero de la eliminación de Copa. Decía yo que no es que el Real Valladolid haya este año hecho de menos a la Copa, sino que el Real Valladolid ha sido fiel a su historia, ¿no? Parece que la Copa es una competición que ilusiona el día antes de jugarse el partido y que de repente, pues, cuando pita el árbitro es una competición que parece como que no fuera con nosotros, ¿no?
Bueno, hombre, ya viendo los onces, porque no hay que hablar solo del otro día, al final el otro día es cuando te eliminan, pero bueno, viendo los onces ya de las dos eliminatorias anteriores ante Las Palmas y ante el Marcha Malo, pues bueno, ya ves que la Copa, evidentemente se puede decir que por parte de Pacheta, como se dijo, que es una competición más, que vas a ir a por todas, que el objetivo claramente es meterte en la siguiente ronda y avanzar lo máximo posible, pero hombre, cuando ves los once, pues lógicamente vuelve a quedar demostrado que la Copa está en un segundo plano, que el objetivo real es la Liga, el buscar el ascenso a Primera División, y que vas a afrontar la competición copera con los menos habituales, a no ser que no te quede más remedio, porque el otro día al final únicamente mete a tres jugadores de los habituales, Weisman, Roque Mesa, Toni Villa, un poco porque tampoco tenía mucho más donde elegir, así que bueno, la Copa vuelve a ser una competición que no es que estorbe, pero bueno, que no se le da a lo mejor toda la importancia que en muchos casos podría gustar, porque ya son demasiados años del Real Valladolid sin hacer absolutamente nada en Copa, y bueno, pues yo sí que te digo que a mí personalmente este año es el año que menos me ha dolido, por decirlo así, porque bueno, ya una vez que salió la bolita del Betis, yo personalmente ya había hecho el trabajo previo de asumir, ¿no?, que el Betis este año está como un avión, que tiene una segunda unidad tremenda, y que lo más normal del mundo era que pasara lo que pasó.
Sí, pero hablas de segundas unidades. La del Real Valladolid, en lugar de dar pasitos para adelante, parece que va dando pasitos para atrás, ¿no?
Sí, totalmente. Es que al final del otro día, no sé si es bueno o malo, yo casi me decanto más por lo malo, pero es que los dos mejores del partido fueron los dos chicos de categorías inferiores, Fresneda y Narro. Bueno, pues eso te habla de que había en el 11 titular otros 6 jugadores que a lo mejor no aprovecharon la oportunidad que tenían que aprovechar. Yo lo llevo mucho tiempo diciendo, que veo 13, 14 futbolistas de muy buen nivel en el Real Valladolid, pero más allá de eso, la plantilla creo que se queda bastante, bastante corta y se nota mucho cuando juega el titular y cuando no lo hace. Entonces, eso es algo que se puede solucionar ahora, durante este mes. Puedes fichar cosas, puedes cambiar algunos cromos y potenciar lo que debes potenciar y lo que no has tenido al nivel adecuado en la primera vuelta. Y vamos a ver si lo hace Fran Sánchez. Por ahora, bueno, se está moviendo en el mercado. Yo creo que lo que se ha hecho por ahora está bastante bien hecho, pero todavía quedan cosas por hacer y espero que se haga, porque estoy contigo que, bueno, que la segunda unidad, desde luego que lejos de aprovechar oportunidades y de decir aquí estoy yo, está demostrando por qué son precisamente eso, la segunda unidad.
De momento, única operación, cesión de San Emeterio al Cádiz y cesión del Athletic Club de Bilbao hacia el Valladolid de John Morcillo. Bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, Diego, a Pacheta hablar precisamente de esa eliminación de Copa que no se enfrió 48 horas después. ¿Qué opinión le sigue mereciendo?
Bueno, pues le preguntábamos por el daño que le podía hacer al equipo, al Real Valladolid, porque el año pasado sí que le hizo muchísimo daño esa eliminación copera al equipo de Sergio, después de caer ante el Levante, pues yo creo que lo acusó muchísimo y fue, bueno, otra más de las muchas más rachas que sufrió el equipo la temporada pasada. Y hoy le preguntábamos por ello, si creía que le iba a hacer daño también a este Real Valladolid, aunque el contexto es radicalmente opuesto, la eliminación copera. Y más allá del dolor que le supone perder, Pacheta cree que no, que la dinámica del equipo en Liga va a seguir siendo positiva.
Nos ha jodido la derrota, que nos ha jodido, que yo no me acostumbro a la derrota y creo que el equipo tampoco. Pero tenemos que superarla, como hemos superado otras derrotas, y ahora ya a pensar en Burgos. A pensar en el Burgos. Y jode perder. Y más ante tu público. Pero se dan estas circunstancias. Es verdad que al final tienes que hacer equilibrismos durante toda la semana para hacer la alineación y para que todos los que tienen molestias, que no se rompan, porque es fundamental que no se rompan. Ya sea partido de Copa o sea que ha partido de Liga. Y a mí me llega la Liga y los que tienen muchas molestias, pues estoy acojonado porque les pierdo mes y medio por arriesgarles 20 minutos. Entonces, tío, tengo que tener cuidado. Entonces todo eso te lleva, y si además le sumas que tienes 6 bajas de COVID o tienes todo esto, pues se alborota todo mucho más, ¿no? Pero a mañana llegamos muy bien. Llegamos bien, el equipo llega bien y llegamos con confianza. Y nosotros ahora en casa somos un equipo que genera mucho. Y esto es lo que tenemos que seguir insistiendo, en que la gente venga emocionada, joder, y que nos aplaudan como nos aplauden cuando entramos después del calentamiento. Ahí vamos ganando ya, ahí vamos ganando.
Bueno, pues si es que al final casi se descubren solos cuando dice que no quiero perder los mes y medio por arriesgar los 20 minutos. No es arriesgarlos, es ponerlos a hacer su trabajo. Y si un jugador no está para jugar 180, 200 minutos en una semana, pues apaga y vámonos.
Y sobre todo siendo el partido de la siguiente ronda en fin de semana que no hay nada. Es decir, un fin de semana que el Real Valladolid ahora va a tener de descanso, porque era un fin de semana solo para Copa del Rey, pues bueno, no estorbaba. Así que va a estar el Real Valladolid 14 días, o los que sean exactamente, pero vamos, en el entorno de las 2 semanas, sin partido oficial. Así que bueno, pues para recuperar efectivos le vendrá bien. Venga, vamos a buscarlo por el lado positivo.
Pues hablemos de recuperar efectivos. ¿A quiénes tenemos que recuperar?
Bueno, pues muchas eran las bajas en el anterior partido liguero, en esa victoria del Real Valladolid en Zorrilla ante el Leganés, y sí que se han ido recuperando algunos. Es verdad que hay alguna baja también a mayores con respecto a ese encuentro anterior, el caso de COVID de Luis Pérez, la baja del Yamik, pero bueno, le preguntábamos a Pacheta por todo ello y recapitulaba el burgalés con las bajas, con las altas y con, en definitiva, todos los nombres propios de la convocatoria del Real Valladolid para mañana.
Sergio se ha incorporado ya, así que Morcillo está, Sergio también, y lo demás son tanto Iván como Narro van a seguir con nosotros, y creo que en ello están casi los 22 citados. No hay más. ¿Cómo? Rubén también está. Rubén está, y creo que, bueno, es que Rubén ya estuvo el día anterior al Betis entrenando, luego ya está incorporado, sí. Creo que no hay nada más, ¿no? Nadie más. Sí, Rubén está, Sergio está y Morcillo está. Raúl no. El Yamik no. El Yamik está quieto, como Pablo, como Hugo, como el Acén. Ellos son los lesionados. Y 3 y 2, 5 y 1, 6. Y Luis, que sigue con COVID. A Luis creo que le cumplen los 7 días el lunes. Entonces a Luis hay que esperar. Y ya para el próximo partido, para el día del Zaragoza.
Bueno, pues los que hayan antes de ayer contraído COVID tienen que mantener el protocolo anterior, pero hay que recordar que la Liga ha modificado el protocolo y que todos aquellos jugadores administrativos, técnicos, auxiliares que hayan dado positivo en los últimos 90 días quedarán exentos de los test diarios y de las PCR semanales. Pero además, si aparece un positivo, el club podrá realizarle una PCR a las 48 horas. Y si es negativo, podrá volver a la dinámica del equipo. Yo no sé si esto es de ámbito nacional, si es de ámbito protocolario solo por parte de la Liga, o si las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma van a tener que decir algo o no. Pero a partir del próximo, esperemos que no haya más, caso positivo de COVID en el Real Valladolid, puede ser positivo en antígenos, negativo en PCR, y será como si hubiera dado negativo. O sea, el test de antígenos no habrá contado. Por cierto, ¿qué posibilidad hay, Diego, de que veamos a Morcillo debutar en la jornada de mañana?
Pues yo creo que hay muchísimas probabilidades de que debute, porque Pacheta incluso ha hablado que, bueno, veremos a ver si de titular, si no. Yo creo que no va a suceder eso, no creo que Morcillo entre en el once inicial para el partido contra el Burgos, pero desde luego que en la segunda parte creo que sí va a poder debutar, porque como decía Pacheta, como ya se confirmó una vez que salió Fede San Emeterio, ficha libre que dejaba el medio centro cántabro, la ocupa John Morcillo, así que mañana mínimo, eso está garantizado, va a entrar en la lista de convocados.
Pues vamos a esperar a ver, pero es posible que tenga minutos, ya veremos si de inicio o después, pero John es un chico que viene con ritmo, que viene preparado para competir, y es un chico que nos debe dar sus virtudes, que son muchas. Un chico que viene a sumar, y por todas las referencias que tenemos y por los días que ha llegado aquí, chico excepcional, gran ser humano. Y sí que os aseguro que, por lo menos, este entrenador es capaz de sacrificar calidad futbolística por la calidad humana. Soy de los que quiero traer gente que compita, que sean, y buena gente. Si no lo son, yo soy capaz de sacrificar, por lo menos, este entrenador.
Va
que no soy quien los trae ni quien los saca, ¿eh? Que eso solo es el club. Pero si mi opinión la pongo en valor, es un tema que le doy importancia, sí.
Pues se contradice un poquito con lo que en su día dijo de Fede San Emeterio, ¿no?
Sí, bueno, ahí sí que es verdad que dijo que era una persona excepcional y...
No, no, dijo textualmente, un jugador de los que me llevaría allá donde yo fuera.
Ya, pero bueno, a ver, está muy bien esto y yo...
Mira, hay momentos, Diego, en los cuales ya la retórica me saca de mis casillas.
Sí, por eso, que es eso, que vamos a ver, tú puedes ser muy buena persona, pero al final el nivel deportivo lo tienes que dar, es evidente, si no, pues
si
tú y yo estamos jugando en algún equipo, pero claro.
Si soy capaz de sacrificar el aspecto competitivo por el humano, significa que a mí, a igualdad de condiciones, va a jugar el que sea buena gente.
Ya, bueno, pues si esa igualdad de condiciones, me parece bien. Si vas a poner a uno porque es mejor persona que otro, a sabiendas que no va a hacerlo igual de bien... Ya me chirría más. Pero no sé, es un tema que además ha sacado él, porque no se le ha preguntado por nada en concreto de esto, sino que a mí me ha sorprendido porque lo ha sacado. No sé si es un mensaje a alguien, no lo sé, la verdad. Pero bueno, a lo mejor es algún recadito para algún jugador de la plantilla que, oye, que se piense que tiene sitio asegurado y no vaya a ser así. No lo sé, ya digo, son suposiciones, pero a mí me ha salido un poquito de ojo esa afirmación. Y sí, la verdad es que el caso de Fede San Emeterio justo fue el hombre en el que se deshizo más elogios, sí, a nivel personal, y ha sido el primero en salir.
Hombre, una cosa te digo, si realmente esa afirmación de que es buena persona iba por John Morcillo, el que tendría que atarse los machos está hoy de cumpleaños, que es Tony Villa.
Ya, sí, es verdad, que pues es ahora mismo el jugador titular.
A lo mejor decías
banda,
tú,
¿sí?,
que el mensaje no es tan subliminal, sino que es más directo de lo que parece.
Sí, pero bueno, Tony Villa yo creo que en ese sentido, no sé, no es sospechoso de...
No.
O al menos no lo tengo yo por un jugador problemático o que a nivel personal no sea buena gente, por decirlo así. Bueno, se me ocurren otros jugadores que a lo mejor pueden encajar más en ese tipo de perfil, pero Tony Villa precisamente, pues ni mucho menos es uno de ellos, yo creo.
Bueno, Juventud al Poder, hablemos de Fresneda y de Narro. Decías tú antes que tienes 14 jugadores de primer nivel o de una fiabilidad más que demostrada, pero que el resto no están en ese nivel. ¿Podríamos decir que a lo mejor Fresneda y Narro, visto lo visto, podrían ser el jugador 16-17 de la plantilla?
Pues visto lo visto, podrían serlo, desde luego. Además, por las posiciones y por la situación que tiene ahora mismo el Real Valladolid en algunas de esas posiciones, yo creo que sí. Es decir, el caso de Fresneda es clarísimo. Tú lo has subido para entrenar, lo has subido para jugar el otro día en Copa, sigues teniendo los dos laterales derechos de baja para el partido del sábado, no está por COVID Luis Pérez, no está por lesión Seidi Yanco. Pues hombre, sinceramente, antes de inventarte alguna otra historia o que juegue Anuar, que no es su puesto en el lateral derecho... Pues creo que el otro día Fresneda demostró, no que tenga que ser el titular del Real Valladolid, pero que en una situación como esta puedes contar con él sin ningún problema y en definitiva puede ser uno más. Lo de Narro yo creo que también lo llevamos tiempo diciendo, que está haciéndolo muy bien en el B y que, bueno, es, que es un jugador de recambio más y precisamente hoy por ello se le ha preguntado. Yo creo que sí que son dos jugadores que pueden contar, que se pueden sacar cosas en determinados contextos de ellos y el sábado van a ir convocados, es lo primero que ha dicho. Luego ya cuando se le ha preguntado a Pacheta por lo de Fresneda en concreto... no ha despejado la duda, porque ya avisó en la previa del partido de Copa, o mejor dicho, dijo que no tenía claro, que a lo mejor podía jugar Anuar, que podía jugar incluso Tony, llegó a decir, sí. Y luego reconoció que ya lo tenía antes de la rueda de prensa, clarísimo, que lo sabía el chico, y claro, y se le ha repreguntado, de hoy nos estás haciendo la misma, de contarnos aquí la milonga y ya lo sabes, y hoy ha dicho que no, que hoy realmente no tiene decidido si Fresneda va a ser titular o no va a serlo.
Fresneda tiene que va a ir citado mañana con el primer equipo. Jugar o no jugar lo decide el míster. Y el míster no lo tiene claro todavía. Tenemos varias posibilidades. Tenemos a Anuar para poner de lateral derecho, que también ha jugado ahí. Y ha jugado varios. Quizás el que más minutos ha jugado aparte de los laterales derechos. Entonces, bueno, Iván y Narro, estoy encantado con ellos. Y de momento siguen conmigo. ¿Con posibilidades de jugar Iván? Sí, con posibilidades de jugar Narro también, ¿eh? Narro probablemente fue el otro día, Víctor, quizás el mejor jugador del partido. Hizo grandes cosas. Sorpresa a Iván, claro. Tiene 17 años, ¿eh? Claro, y sujetó, ¿eh? Pues estamos en ese camino. Por eso digo que el partido del Betis para el Real Valladolid es un patrimonio. Es un patrimonio para el Real Valladolid. No, el niño no sabe nada. Intento no ser mentiroso. Lo que sí que intento esconder las virtudes o las decisiones que vayamos a tomar con respecto al rival, entonces intento esconderlas. Esta vez el niño no lo saben, no lo sabe prácticamente nadie, ¿quién tiene más posibilidades de jugar?
Bueno, pues saldremos de dudas aproximadamente hora y media antes del partido o 60 minutos antes del partido. Nosotros, los jugadores, salen de dudas muchísimos minutos antes porque yo creo que a la comida van ya sabiendo quién juega, ¿no, Diego?
Sí, se lo suele decir con anterioridad, ni mucho menos espera a la hora y cuarto, hora y veinte más o menos que se hace la alineación titular. Así que bueno, pues al menos Fresneda va a poder dormir bien, por lo que parece, si hacemos caso a Pacheta, porque ya dijo que le costó dormir la noche antes del partido sabiendo que iba a ser el debut como titular, además ante un equipazo como fue el Real Betis.
No hay que olvidar que el primer gran tortazo de la temporada se lo pega el Real Valladolid en Burgos y que en Burgos disfrutan mucho con ese primer tortazo del Real Valladolid en 15 minutos patéticos que protagonizó sobre el césped del plantío y en una segunda parte absolutamente inerte del equipo de Pacheta. ¿Hay ganas de revancha?
Bueno, yo he detectado que algo hay, evidentemente, pero Pacheta quiere olvidar cuanto antes lo de la primera vuelta. Es verdad que fue, como bien dices, el primer golpe, el primer tortazo que se lleva el equipo. Además, después de eso encadenó esa mala racha, esas tres derrotas consecutivas que le tuvieron bastante lastrado durante gran parte de la temporada. Pero Pacheta quiere centrarse únicamente en su equipo, en preparar bien el partido, en hacerlo bien el sábado, porque dice que una ira descontrolada por querer tener la venganza o la revancha del partido de la primera vuelta puede no ser positivo para el Real Valladolid.
Yo sí considero que fue un accidente porque no ha sido lo normal. Sí que fueron 20 minutos en los que el rival nos volcó y que tuvo mucho acierto. Nos dolió mucho. Dolió mucho al club, a la afición y a los jugadores. Pero la ira descontrolada nunca es buena. Nosotros queremos ganar porque nos mete arriba, porque ahora sí que tenemos, ahora sí que presentamos la candidatura. Hay que ganar mañana al Burgos. Y ese es el primer camino. Por eso tenemos que ganar, no por lo que haya pasado ni haya sucedido, nada. No. Eso duele, sí. Debe estar olvidado, debe estar olvidado. Otra cosa es que lo recuerdes y digas, hostia. Pero no debe ser ese el motivo. El motivo es por seguir con la continuidad, por seguir dándole alegrías a nuestra afición, por seguir dándole alegrías en nuestro mismo grupo y por el esfuerzo y sentirnos orgullosos cuando acabe el partido y no tenemos nada que reclamarnos. Creo que estamos en el camino, creo que el equipo está jugando bien en casa y creo que ese es el camino.
Pues lo voy a decir yo. Si quieres dar una alegría a la afición y quieres que al final del partido se sientan orgullosos de ti, gana el Burgos. Y si es posible, gánalo bien, bien. Dentro de los parámetros que permite el reglamento, pero gánalo bien, por diferencia, con autoridad. Y si puede ser por aplastamiento, porque la afición sí tiene ganas de ver a su equipo ganar con contundencia en un derbi regional, porque el Real Valladolid en los derbis regionales no es que precisamente los esté sacando con la mayor amplitud posible. El Burgos, precisamente, era la siguiente pregunta por la que inquiríais a Pacheta. ¿Qué semejanzas, qué diferencias ve entre este Burgos y el del pasado mes de octubre?
Pues un Burgos que lo está haciendo bastante bien. De hecho, ahora miras la clasificación y el Burgos está más cerca de lo de arriba que de lo de abajo, porque ha tenido una buena racha de resultados, está 9 por encima de las posiciones de descenso y está a 5 de la sexta posición que ahora mismo tiene el Girona. Algo que para Pacheta no es sorprendente porque dice, tiene muchas virtudes este Burgos, sabe hacer las cosas muy fáciles y no se lía haciendo cosas demasiado enrevesadas, pero es que es eso, que precisamente en esa facilidad de hacer las cosas que le pide Calero, su entrenador, ahí dice que radica el quid de la cuestión de los buenos resultados del equipo burgalés.
El Burgos es un equipo con mucha ilusión y el estadio del plantío es un estadio hoy con muchísima ilusión. Hace que el jugador gane, hace que el equipo gane. Es un equipo que es capaz de no generarte excesivo peligro, pero de ganarte el partido porque tiene jugadores individualmente que te pueden definir un partido. Saúl Berjón, Pablo Valcarce, Guillermo, ellos de una acción tiene cinco o seis futbolistas que pueden ganarte el partido. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado y estar alertas. A mí no me sorprende lo del Burgos, es todo ilusión y eso generalmente te da buen producto. Y luego es un equipo que compite bien, un equipo muy bien armado, bien trabajado. Calero es un equipo que muerde, que va y muy bien ordenado, muy bien ordenado, sabiendo sus virtudes, sabiendo sus defectos. Un equipo muy, muy, muy interesante de esta categoría. Muy interesante porque hace las cosas muy bien, sencillas, pero muy bien las hace. Entonces nosotros tenemos que intentar buscarles esos problemas que puedan tener y sacar nuestras virtudes. Pero no me sorprende el tema del Burgos, ¿no? Del Burgos me preocupa que su juego sencillo seamos capaces de pararlo. Luego, ¿qué me preocupa? Como bien dices, mi equipo. Si mi equipo está bien, al final me acerca mucho a la victoria.
También habéis querido parar o matizar sobre una de las líneas concretas de este Burgos Club de Fútbol. Diego, le habéis preguntado por la delantera.
Sí, esa delantera en la que el equipo de Calero tiene bastantes variantes. Unas veces apuesta por hombres de referencia, puede jugar con hasta dos puntas natos, dos nueves natos, fuertes. A veces juega sin referencia, incluso con algún tipo de falso delantero. Entonces, por eso también se le preguntaba por qué espera y sobre si le preocupa el hecho de no tener claro desde el inicio por qué va a apostar el equipo burgalés arriba.
Me preocupa mi equipo, sobre todo mi equipo. Si nosotros estamos bien, nos va a acercar a la victoria. El Burgos puede jugar sin esa referencia o con dos referencias como jugó en San Sebastián. Entonces, con referencia y... Entonces puede jugar con dos grandes, puede jugar con dos pequeños, puede jugar con Claudio, puede jugar con Alex Alegría, puede jugar con Guillermo, que son grandes, puede jugar con Valcarce, que es más pequeño, puede jugar con... Bueno, tengo suficiente información como para intentar controlar eso. Luego el fútbol es muy caprichoso, es muy caprichoso, y hemos preparado el partido para ganar. Si juegan con dos puntas, con uno grande y uno pequeño, con dos pequeños, lo hemos preparado así. Entonces, ahora será el propio juego el que nos lleve a un lado u otro.
Y por último, no hay que olvidar que Pacheta tiene sangre burgalesa, con lo cual, aunque haya nacido en Salas de los Infantes, imagino que para él tiene que ser el de mañana un partido de esos que... pues que le tienen que resultar especiales, ¿no?
Sí, ha reconocido que sí, como buen burgalés es un partido especial para él. Y hay una curiosidad, porque se le ha preguntado también al técnico qué iba a pasar en su pueblo, precisamente, en Salas de los Infantes. ¿Con quién iba a ir la gente en Salas? ¿Si con el Burgos o con el Real Valladolid? Y ahí respondía también Pacheta al tema.
Para mí es un partido especial, porque además, como puedes entender, toda la gente de mi pueblo y demás, pues me están diciendo y demás que va al Burgos. Te aseguro que hay muchos más con Pacheta, y en este caso con el Real Valladolid, que bueno, están con el corazón dividido, claro. Tú eres del Burgos, pero tienes a tu amigo allí. ¿Quién cojones quiero que gane? Bueno, así está el tema en mi pueblo y en el pueblo de mi mujer. Así que bueno, esto es lo que toca ahora, lo que toca.
Bueno, pues es lo que toca, escuchar
a Pacheta. Hay que hacer sondeo en Salas, a ver si es así o no.
No lo sé, ¿no? Pero es que es muy complicado que, que un entrenador de Valladolid, Pedro del Barrio, venga con el Osasuna a jugar contra el Valladolid y yo vaya con el Osasuna porque está Pedro. No, será un partido en el que pase lo que pase me alegraré, porque gana mi equipo, porque gana mi amigo, pero no porque gane Osasuna, ni iré con Osasuna.
Sí.
Es por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, bueno. Claro, yo en ese caso le desearía toda la suerte del mundo a Pedro del Barrio a partir de la siguiente semana.
Exactamente, que es lo que se suele hacer, que suena fenomenal, pero que realmente es una de las mayores mentiras que se han podido escribir en la historia del deporte. Diego, mañana te escuchamos, gracias.
Hasta mañana.
Bueno, este fin de semana además no hay baloncesto, la Leboro sigue prácticamente parada, no hay balonmano, europeo masculino que empieza el próximo lunes y la Liga Femenina que también se ve afectada por el coronavirus, pero sí que hay baloncesto en silla de ruedas donde el Fundación Aliado se mide a Bilbao y también hay rugby. El Chami tiene que ganar a la Vila mañana, el domingo 12 y media en los campos de Pepe Rojo para poder meterse en la Copa del Rey y mantener el coliderato. Y para intentar remontar posiciones y cortar una malísima racha, el Quesos intentará ganar en la cancha de Les Abelles, en Valencia. Ahora te dejamos, son las 4 de la tarde. Recuerda que hoy hay tiempo de juego, recuerda que hoy hay más deporte en la COPE.